Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Lunes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos en el 101.0. Pues la actualidad del deporte en forma de titulares y luego ya en el 104.6 y hasta las 4 el dial de COPE más Vitoria la vamos a ampliar. Gracias porque escucháis estas nuestras dos sintonías, la página web, el podcast, la aplicación del móvil y además de todo esto recibid un saludo de parte del equipo que hace posible este programa. Porque David González está al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien nos habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este lunes 10 de febrero del 2025, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Derrota, de nuevo injusta, pero derrota al fin y al cabo del Deportivo Alavés 0-1. Injusta porque el Deportivo Alavés se mereció más, sobre todo en la segunda parte. Injusta porque el penalti de Apcar, pues sí, se puede pitar penalti, pero es una zona gris de interpretación que siempre cae en contra del Deportivo Alavés. Pero es que dos minutos después hay otro penalti también de estos grises que se interpreta de manera absolutamente contraria si el Alavés está en un área o en otra. Y esto no tiene suerte o yo qué sé. Pero el Alavés ayer perdió, se hunde en la tabla clasificatoria, a dos puntos sigue la permanencia y ya los partidos que vienen son finales. Leganés y Español.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Es un momento de dolor perder, pero no siento que no es el momento de buscar culpables. Y sí buscar soluciones y unirnos. Tenemos que, como dije anteriormente, estar unidos, fuertes. Y bueno, preparar una semana donde va a ser otro partido decisivo.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
El público acabó muy enfadado tras el partido, tras la derrota. Desde el 1 de noviembre no gana el Deportivo Alavés en Mendizorroza. Ayer los cánticos fueron en este sentido.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Antonio Sivera también hablaba a la afición tras el partido, tras la derrota.
Bueno, entendemos un poco el malestar. Es verdad que ellos siempre están al 120%. Nosotros en el campo, pues hay que ser sincero, no nos está dando. Creo que estamos haciendo muchas cosas bien, pero el fútbol nos está penalizando en detalles y creo que, por ejemplo, hoy el Getafe es un experto en coger esos detallitos y bueno, entenderlos, que sepan que a partir de mañana vamos a trabajar igual que lo venimos haciendo. Esperemos que esta semana con algún golpe de suerte y bueno, que por nosotros no va a quedar.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
103-82. Baskonia ganó fácil al Granada. Ahora paró en 18 días.
Pero creo que nuestra obligación es entender que debemos aprovechar este tiempo para mejorar como equipo, ¿no? Para descansar y para crecer como equipo y para mejorar aspectos que muchas veces durante la temporada son más complicados.
La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, pues el Alavés pues está más abajo. Está profundizando en una racha que no cambia. Y es lo que percibe la afición, es lo que perciben los jugadores. Ahora vamos a escuchar a Sivera, por ejemplo, ¿no? Y es lo que percibe, bueno, bastante gente. Bastante gente y, desde luego, no nos lleva a ningún lado. Primero los resultados, por encima del juego, y luego la confianza. La confianza, vamos a decir, sí. Porque ayer no hizo mucho más el Getafe no hizo demasiado para llevarse el partido por ese 0-1. Que al final se lo llevó. Y un Deportivo Alavés que desde la era Coudet es cierto que el equipo sí se nota sentado en el terreno de juego y con ciertas herramientas. No quiero decir que tampoco con Luis García Plaza no las tuviera, sino son otras herramientas, otra forma de ver el juego que no le sienta mal a este Deportivo Alavés, pero que no acaba de materializar arriba. Quizá es capaz de materializar esas nuevas herramientas de Cuder atrás, pero no es capaz de que eso se materialice arriba. Y además, con muy mala suerte, porque ahora que recuerdo y lo recordaba además el propio Chacho Coudet, el Alavés ha fallado ocasiones clarísimas, muy manifiestas. Con Egni, creo que fue contra el Girona, debajo de la puerta. Guridi, el otro día también, en el último, antes del partido de ayer frente al Getafe, en Mendizorroza, ¿no? Frente al Celta. Y, bueno, la de ayer de Tenaglia también es que es clarísima. O sea, es que es encarar, darle a la pelota y meter gol, ¿no? Es cierto también que quizá el sistema de Coudet hace que tengan que rematar estos hombres y no los delanteros. Y eso que ayer jugó con dos. Lo hizo de inicio por primera vez con Tony Martínez, con Quique García, y la cuestión del acierto no varió. Así que tenemos ahora mismo un Deportivo Alavés que está un poco mejor en la contención del rival, que comete errores y que no crea ocasiones, ¿de acuerdo? Que le castigan esas ocasiones, y a partir de aquí el factor suerte, o el factor que no depende del Deportivo Alavés, se le está también tornando en contra. Ya hablo del arbitraje. El penalti, ¿que Apcar abre los brazos? Sí. ¿Que contacta con el jugador del Getafe? Pues también. ¿Que ahora esto es penalti? Pues la interpretación del árbitro es fundamental. Y el árbitro interpreta siempre o casi siempre que lo que hace el Alavés es penalti. ¿Qué ocurre? Ahora mismo son 8 penaltis. No voy a entrar si son todos clarísimos, si no lo son, porque, insisto, la interpretación, pues al final son como los colores, ¿no? A cada uno le gusta uno o le gustan dos. ¿Qué ocurre? Que el Alavés en esas jugadas se las lleva todas. Pero es que 2 minutos después, justo después de que Arambarri marcase el 0-1 de penalti, lo tiró perfectamente, las cosas como son, hay un empujón absolutamente claro, manifiesto, a Tony Martínez cuando iba a rematar, que hace que además, empotre, arrolle directamente al portero, ¿no? A David Soria. Y el árbitro puede no verlo. El árbitro puede interpretar que no ha sido suficiente el empujón para lo que ha acontecido. Pero es que hay un VAR que lo ve. Hay un VAR que entra. El VAR, evidentemente, en el penalti de Apcar, hay un contacto, abre los brazos y no va a desdecir al árbitro. Pero, hombre, en ese, al menos, si no es, incluso, dejaría mucho mejor a su compañero, al árbitro, Díaz de Merayer, diciéndole: mira a ver el penalti, y si es, lo pitas, y si no lo es, pues no lo pitas y el juego sigue. Y Mendizorroza entiende que han revisado la jugada y que, bueno, han decidido que no. Aunque luego la polémica ya sabemos que se puede alargar hasta, o puede ser sine die, pero podían haberlo hecho. Pero es que no lo miran, ni les hacen caso. Es algo increíble también esta situación, que yo creo que, bueno, pues el Deportivo Alavés también vive por su situación clasificatoria. Ahora mismo una situación clasificatoria que ha bajado en un puesto, ¿eh? Estamos hablando de que, bueno, pues el Deportivo Alavés es penúltimo, solo por detrás de, o por delante, mejor dicho, del Valladolid ahora mismo, que yo creo que sí que tiene, yo creo que un pie en segunda división, porque parece que el equipo vallisoletano no acaba de arrancar tampoco, ¿no? En la clasificación ahora mismo, claro, puntos, Valencia 22, Alavés 21, Leganés 23, próximo rival, evidentemente. El Deportivo Alavés tiene que ganar, Español 23, ¿no? O sea, es que está a 2 puntos ahora mismo, sigue el Deportivo Alavés de la salvación. Y porque el Español perdió ayer con la Real Sociedad, que si no el Español se escapa, último minuto, por cierto. 2 puntos, Leganés y Español, próximos 2 rivales. Es que es fundamental, si no ganar los dos, ganar uno y empatar el otro, o sea, no perder ninguno de los dos. Y aquí yo creo que el Chacho Coudet también se juega su credibilidad ante la plantilla, ante la afición y ante todo el mundo. Un Coudet, ahora vamos también con ello, que, bueno, pues no está teniendo el cariño de la afición. está recibiendo apoyos absolutamente por parte de la dirección deportiva cada vez que Sergio Fernández aparece en sala de prensa, pero que está con una sombra muy alargada de Luis García Plaza. Al final del partido ayer se escuchó esto. Bueno, pues en un par de ocasiones escuchar estos dos cánticos, directiva de dimisión, y ahí a Luis García, ¿no? Que era lo que le decían a Luis García cuando también entrenaba, ¿no? En el Deportivo Alavés. Bueno, sin duda, primero hay pues la normal frustración de una afición que está viendo cómo el equipo pues no acaba de arrancar, incluso no, todavía no se desmorona, pero es que no hay manera de ver a este equipo con el nervio, ¿no? Que necesita para decir, bueno, puedes tener mala suerte, malas decisiones, malas interpretaciones arbitrales, fallar delante de la puerta, pero parece que hay algo más. Ahí está en tierra de nadie ahora mismo, ¿no? Este Deportivo Alavés. Y dos, se percibe claramente como un error el cambio en el momento que se produjo de Luis García Plaza. ¿Que había que hacerlo, que no había que hacerlo? Esto probablemente lo sabremos al final de la temporada. Pero que el Chacho Coudet se juega mucho en estos dos partidos y el Deportivo Alavés con él también. Vamos a escuchar protagonistas. Vamos a empezar escuchando a Sivera, ¿no? Por esta situación, ¿no? Que vive el Deportivo Alavés, por los gritos. La plantilla se quedó tras el partido. Bueno, pues a escuchar lo que tenía que escuchar por parte de la
FIFA. Bueno, entendemos un poco el malestar. Es verdad que ellos siempre están al 120%. Nosotros en el campo, pues hay que ser sincero, no nos está dando. Creo que estamos haciendo muchas cosas bien, pero el fútbol nos está penalizando en detalles y creo que, por ejemplo, hoy el Getafe es un experto en coger esos detallitos y bueno, entenderlos, que sepan que a partir de mañana vamos a trabajar igual que lo venimos haciendo. Esperemos que esta semana con algún golpe de suerte y bueno, que por nosotros no va a quedar.
Bueno, no nos da, es lo que dice Sivera. ¿Qué dice Coudet? Bueno, que resuma primero el partido.
La sensación de frustración, ¿no es cierto? De que teníamos mucha ilusión de meter los tres puntos acá en casa. Sabíamos que iba a ser durísimo, un rival muy duro. ¿Qué decirte? Hoy es difícil echar la culpa ni a la suerte. La realidad es que casi no hemos recibido tiro a portería. Y bueno, y seguimos perdonando situaciones muy claras que no la podemos meter. Y bueno, pasa por la cabeza ser más fuerte que nunca, trabajar y bueno, estar más unido que nunca, hacer una gran semana y pensar en el rival que viene.
Bueno, hablaba de momento doloroso, pero que no hay que buscar culpables, que hay que seguir adelante, que es que el Leganés es la próxima semana y el Español la siguiente. Y quizá en dos semanas las cosas puedan ser de otro color.
Es un momento de dolor perder, pero no siento que no es el momento de buscar culpables. Y sí buscar soluciones y unirnos. Tenemos que, como dije anteriormente, estar unidos, fuertes, y bueno, preparar una semana donde va a ser otro partido decisivo.
Madre mía que sí. Ese partido y el siguiente y luego ya entiendo que sufrirá hasta final de temporada, que va a ser durísima y no apta para cardíacos. El penalti, también habló del penalti riguroso. Para Bordalás fue claro, que va a decir Bordalás, claro, pero riguroso. Y también habló evidentemente del que no ha pitado a Toni Martín.
No ha tocado un penal raro, ¿no? Porque creo que ya había ganado la posición, Adkar. Y bueno, y después la de Tonici me pareció, sobre todo la del primer tiempo, ¿no? Pero bueno, a veces no vení derecho y ni siquiera con las interpretaciones o las decisiones. Y bueno, todo eso lo tenemos que ayudar nosotros de adentro del campo.
Héctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Robert, ¿cómo estás?
Triste. Estoy triste porque, jo, qué mal me huele ahora. Igual con dos victorias las dos próximas jornadas estoy de lo más feliz, ¿eh? Pero no sé qué pinta esto, ¿qué te pinta?
Pues bueno, pinta que ya nos ha pasado el Valencia, que el equipo no me convence, a pesar de que el partido contra el Barcelona hablamos, ¿no? De que parecía que el equipo había estado bien trabajado, etcétera. El equipo se cae muy fácil, el equipo no crea ocasiones por mucho que juegues con 4, 5 o 8 delanteros. Si no hay un plan de juego, va a dar igual, porque los equipos, y más el Getafe, son equipos muy bien organizados. Y lo vimos durante el partido, ¿no? He visto muchas quejas que el penalti, que estoy de acuerdo que el penalti es muy dudoso, por no decir que para mí no se puede pitar un penalti así, pero yeah. Aparte de eso, el equipo no crea, no tira a puerta, con lo cual no puedes pretender ganar un partido si tiras una vez a puerta.
Sí, sí, es que... Esa, y bueno, y la que falla Tenaglia, porque esas
y,
también...
Y la que falla Tenaglia, que es la más clara.
Es sí, que sí. Están fallando con Egni, está fallando Guridi, está fallando Tenaglia, o sea, situaciones muy claras, pero de jugadores que no son delanteros.
Exacto, sí, es cierto que ahora que ha bajado, bueno, decir que ha bajado el nivel Quique es un poco feo, ¿no? Pero digamos que no está metiendo tantos goles, que también es normal, porque no es lógico el ritmo que llevaba un jugador como Quique García de goles, ¿no? Y los que están apareciendo en segunda línea, pues no están acertados en el último pase, en el último tiro de cara al portero, y eso es cierto que son rachas y que ahora pues nos viene muy mal porque el equipo cada vez está peor, ya estamos en puestos de descenso. Repito, el Valencia nos ha adelantado y a mí no me pinta nada bien esto, Robert, desde luego.
No, no pinta bien, el Chacho no ha dado ese cambio de resultados principalmente, ¿no? Y eso, fíjate la afición ayer, ¿no? Y ahí a Luis García recordando el anterior, eso quiere decir que está clavado esa destitución ahí, ¿no? Aparte sí. De lo de la directiva división, que es un poco cuando uno ya quiere expresar su descontento, ¿no? ¿Qué te parece esa reacción del público? Ya un poco, no sé si extrema o no, o de cabreo, no lo sé.
Bueno, la afición muestra su descontento y está claro que a Cudet poco le vamos a decir, ¿no? Es un entrenador que llega ya con el equipo en un proceso negativo, un entrenador que no ha podido crear una pretemporada ni fichar a los jugadores que sean de su misma idea futbolística, ¿no? Entonces, ya lo dijimos también, Robert, en la tertulia de En Corto y al Pie, cuando destituyeron a Luis García Plaza, que si venían mal dadas, ya la afición iba a mirar a la directiva, porque no puedes mirar a un entrenador que viene y el pobre hombre pues bastante tiene con lo que tiene, ¿no? Poco más le puedes decir. Entonces, la gente tiene que demostrar su descontento y para mí creo que el descontento, tiene que ser mucho más hacia la directiva que hacia el propio entrenador o los jugadores, porque los jugadores son los mismos que el año pasado nos dejaron décimos prácticamente. No ves que los jugadores no estén dando el 100%, ni mucho menos. Es simplemente que no salen las cosas, que el entrenador no ha dado con la tecla, entonces la afición va a mirar a la directiva porque son los que destituyeron al entrenador, que repito, el año pasado te dejó décimo y que no estaba en puestos de descenso el equipo cuando se le destituyó.
Sí, dos cositas para terminar. Una, ya lo has dicho, pero bueno, que haya dos delanteros no cambia demasiado, ¿no?, a este Deportivo a la vez. Y dos, hombre, había bajas de Joan Jordán y de Aleñá, pero claro, al final el Chacho Coudet sacó todo lo ofensivo que tenía, ¿eh?
Sí. Lo que te digo, Robert, en el fútbol y más con equipos también organizados como los equipos de Bordalás, tú tienes que intentar dar el balón a los delanteros en la mejor posición y en las mejores condiciones posibles. Por mucho que juegues con dos delanteros o al final del partido, que también estaba ya libre, que era más un 4-2-4, incluso con Guridi más de media punta que de medio centro casi, si tú no tienes ningún plan de juego es muy difícil hacer sufrir a una defensa como la del Getafe, que se las sabe todas, lo legal, lo ilegal, sí. se lo sabe todo, ¿no? Entonces, ahí creo que Cudet también demuestra un poco su desesperación porque no salen las cosas, porque, repito, creo que Guridi, por lo menos los primeros 60 minutos de partido, es importante por ese juego entre líneas que tiene y por poder dotar a los delanteros y a las bandas de más posibilidades, ¿no? Creo que Cudet está un poco perdido ahora mismo, tiene que buscar un poco la reacción del equipo y a mí es lo que más me preocupa, que no veo un Alavés con un plan de juego claro.
Sí, empezó con su sistema, luego cinco atrás, luego dos delanteros, bueno, va buscando una tecla que no acaba de encontrar.
Sí, pero el tiempo apremia, la sí, liga cada claro. vez quedan menos partidos, entonces que la liga y la clasificación no espera a nadie, desde luego.
Mira qué estadística de Alderete, ¿eh? 3 pases y 17 despejes, ¿eh?
Fíjate.
Pues, eso es lo que
así se podría resumir el partido.
Perfectamente. Mañana lo hablamos, Héctor, gracias.
Gracias, Robert, un saludo.
Deportes. Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Qué plácida la tarde de Baskonia. La del viernes, medio plácida frente a Maccabi. Victoria, bien. Qué plácida ese 103-82 frente a Granada ayer. En el que, por ejemplo, Marcus Jugar anotó 17 puntos, Luau Cabarro 19, Trent Forrest 17, José de Kerskis, que volvía y lo hizo muy bien, pues 12 puntitos. No está nada mal, pero es que también Rocavopoulos con muy pocos minutos 7, bueno, Moneke 9, con 15 minutos solo de juego. Bueno, que pudo, por el resultado, salió Sarkov, ¿no?, a meter 3 puntitos. Bueno, que pudo rotar Pablo Lasso a mucha gente. El partido, insisto, muy plácido. Howard Cabarrot con acierto. 32 arriba, relajación. Luego parece que vino el Granada, pero nada. Y ahora a mirar la Copa desde la televisión y a recalar y a una pausa de 20 días, lo que queda por delante para Baskonia. Pero bueno, 103-82, otra victoria, se coloca con 10. Baskonia en la Liga CB. Oye, y ahí a mirar. A ver qué pasa, ¿no? Está a uno, por ejemplo, del séptimo puesto. Así que debe seguir ganando, debe seguir. Lo único que el parón, veremos cómo le afecta. Pero ahora parece que había cogido un poquito de ritmo el equipo.
Bueno, sabíamos que era un partido complicado para nosotros. Creo que era nuestro quinto partido en 10 días. Pero creo que el equipo ha estado muy serio desde el principio, sobre todo defensivamente. Hoy hemos tenido muchas faltas en nuestros hombres interiores, teníamos la baja de Califa, pero creo que, por ejemplo, Tadas pues, ha cumplido y sabíamos que era importante que Tadas pudiera sumar minutos en un día como hoy, que además, por cómo es el otro equipo, cómo está hecho el otro equipo, Tadas era un jugador muy importante, ya lo fue en Granada y creo que lo ha sido hoy.
Quizá por eso no salió ayer en Diaye. Necesitaba los minutos Tadas, que luego tocaba el tambor. Eso parece que se va a quedar ahora para el final del partido cuando se gana para Baskonia, aunque rompió el mazo que le daba el tambor. Pero bueno, parece que Tadas el Kerskis va a ir teniendo minutos a pesar del parón ahora. 18 días, 20 días, a ver la Copa por la tele, luego el parón por selecciones con jugadores que se van a ir. Claro, es que son muchos internacionales con sus respectivas selecciones. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer este Baskonia? ¿Qué va a traer de bueno este parón? Porque, claro, ahora parece que ha cogido el ritmo, 20 días sin jugar, ¿qué trae el parón?
Pues, mira, yo creo que para nosotros es un buen momento para entrenar y para mejorar, en un calendario en el que prácticamente pues es muy difícil sacar entrenamientos, entre viajes, partidos. Creo que también me va a venir bien para recuperar a jugadores que están, bueno, muy, muy exigidos con tantos partidos. Tenemos las ventanas, que algunos jugadores se nos van a los equipos nacionales, pero creo que nuestra obligación es entender que debemos aprovechar este tiempo para mejorar como equipo, ¿no?
Juan Pinedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Robert.
Así cualquiera, Juan, te entran los tiros, corres los contraataques, el equipo rival no te plantea mucha cosa, pues así cualquiera, ¿no?
Sí, no, la verdad es que Granada es un equipo flojito y nosotros jugamos, digamos que relajados o poco tensos, y bueno, parece que cuando juegas menos tenso de lo normal es cuando el equipo juega mejor, hablo en equipo, ¿no?
Sí.
Yo hablo del primer tiempo, ¿no? Porque luego ya el tercer cuarto te relajas, vas ganando de muchísimo, el equipo es muy inferior y entonces, pues bueno, oye, te relajas y es una situación muy normal, ¿no? No te puedes enfadar ni como entrenador porque luego en el último cuarto vuelves a petar un poquitito y te mantienes y ganas el partido. Pero bueno, lo que sí vi en el primer tiempo es eso, pues que el equipo jugó relajado, jugó mucho mejor de lo que suele jugar cuando se ponen los problemas en el campo. Y entonces, claro, siempre hemos dicho y hemos comentado que cuando el equipo está preto de resultado o tiene que ganar o quedan poquitos segundos para acabar el partido, jugamos muy mal, por lo menos es lo que a mí me apetece. Y sobre todo porque luego hay gente pues muy individualista que cree que él es el único que puede ganar el partido, y entonces es lo que pasa y lo que ha pasado en los últimos partidos cuando hemos perdido al final, ¿no? Porque no hemos sabido quizás en el último minuto jugar en equipo y resolver quizás los ataques como se deberían hacer. Pero bueno, flojito, el Granada se ganó, y bueno, esto prueba que el equipo está, para mí, en una tesitura bastante buena, está jugando bien para lo que es el equipo, y que bueno, pues que vamos a ver si poquito a poquito nos vamos acercando al octavo, porque por mucho que se comente o se escriba, yo la Euroliga no la veo, porque es que encima puedes decir, no, si matemáticamente todavía puedes, porque tienes 3 partidos para entrar en el décimo, pero claro, es que los equipos que están delante no son equipos flojitos, son equipos que también por ellos van a ganar. Entonces claro, se tiene que haber una carambola tan grande que tú ganes de 8 o 9 partidos, que ganes el 80% y el resto pierda el 80%. Entonces claro, estamos hablando de equipos que son superiores a los nuestros, y ahí lo veo muy difícil. En la ACB pues sí que veo que, y es más, si seguimos en esta tesitura, yo creo que el equipo no tiene que entrar octavo, yo creo que tiene que entrar quinto o sexto, es mi opinión, por cómo está jugando, y luego sobre todo por cómo veo los equipos inferiores, los que están por debajo de la tabla, como el de ayer de Granada, que son equipos muy flojitos, y que luego pues los que están por encima de nosotros, como puede ser el Murcia o puede ser el Manresa, pues son equipos que también son inferiores a nosotros. Entonces pues bueno, yo creo que cambia un poco la ACB con la Euroliga por estos términos: los equipos de arriba son inferiores en ACB. Entonces pues vamos a verlo, ¿no? Lo importante es que se han ganado los 2 partidos, que bueno, en Euroliga nos queda todavía quizás el Alba fuera, que es otro de los equipos que se puede ganar, que si no lo hacemos se acabó, pero claro, no solamente basta con esto, ¿no? Y vuelvo a repetir, en Vitoria nos crecemos, pero fuera bajamos muchos enteros. Ya.
No, esto es así, y veremos si el parón, Juan, es que lo del parón yo le tengo más miedo que a un nublado. Lo digo porque mientras juegas no te da tiempo a pensar, ¿no? Sí. O sea, sigues, ¿no? Y cuando hay un parón, y porque le ha pasado ya varias veces, desafortunadamente, en los últimos años a Baskonia, pues ya sabes, en la Copa del Rey se empiezan a cerrar ya contactos, ¿no? Con otros equipos, los jugadores que acaban, contrato, ¿no? O que quieren cambiar de aires. Sí. El parón hace que uno ya se acostumbre a, pues a no estar en tensión, ¿no? Y volver luego a la dinámica otra vez, que parece que estaba cogiendo el equipo, a mí ahora me parece que viene mal, pero no lo sé, ¿qué opinas tú?
Hombre, como entrenador, a mí me vendría bien el tener un parón de 2 o 3 semanas para entrenar. Hablo como entrenador, para refrescar cosas, para innovar para meter cosas nuevas a nivel, sobre todo, de ataque, porque claro, los equipos están ya muy controlados, están muy estudiados, y entonces pues todo el mundo sabe que cuando la coge fulanito va para allá, que hay un bloqueo por aquí, que hay un movimiento por allá. Entonces son situaciones y momentos para cambiar, o por lo menos para meter 2 o 3 cositas nuevas que pueden romper, digamos, el conocimiento del equipo contrario hacia ti. Ahora bien, también hay otro tema, y es el que tú me has comentado, que no sé cómo se va a quedar este equipo aquí en cuanto se vayan los seleccionados a sus selecciones. ¿Cuántos jugadores van a estar para poder entrenar? Porque claro, eso es otra cosa. Y luego, ¿cómo van a venir? Claro, en este momento yo veo que los equipos en líneas generales los veo ya un poco cansados de temporada. Que puede venir muy bien esto para que se relajen y tal, pero es lo que dices tú, cuando tú estás a 200, el parar 3 semanas, el bajar revoluciones para volver a empezar otra vez, parece que es como si fuese una mini pretemporada.
Claro.
Entonces, claro, ahora yo te vuelvo a repetir, yo soy Pablo y me gustaría para entrenar, para modificar y para meter cosas nuevas. Ahora, ¿cómo? Pues no lo sé, eso ya es difícil de ver cómo están los jugadores. Yo lo que sí veo es a los los jugadores, vuelvo a repetir, ya los equipos en líneas generales los veo ya un poco cansados, que este parón viene bien. Para los seleccionados, pues igual no tan bien, porque las selecciones tienen sobrecargas, vienen cansados y la mentalidad pues no baja de nivel, no baja de revoluciones. Entonces, pues claro, es difícil, es lo que tú dices, Robert. Ahora, yo como entrenador sí que me gustaría tener un parón de 2-3 semanas para innovar cosas.
Sí, eso es verdad, ¿eh? Eso también lo dijo Pablo. Y yo creo que también es una de las cosas que, bueno, se quejaba un poco Pablo y todos los que juegan Euroliga, ¿no? No hay tiempo para entrenar, ¿no? No hay tiempo para corregir.
Es verdad.
Puede venir bien. Bueno,
no, y luego hay otra cosa, otro problema, claro, que las pretemporadas también son muy cortas porque vienen de campeonatos europeos, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, es lo que dices tú y lo que dicen todos los entrenadores. No hay capacidad de cambiar dentro de la competición porque cada semana te estás jugando 2, 3 y hasta 4 partidos.
No, es que no hay tiempo para mucha cosa.
No.
Bueno, oye, parece que Howard entra un poco mejor ya, ¿no? O es que
pues
cuando
mira,
mueve mejor el balón, es que Howard también tira
Es que hay una cosa. Yo aquí veo, y lo estuve viendo y me reía un poquitito porque es lo que estamos comentando todos los días. A Howard lo conocen. A Howard le ponen, sobre todo equipos que son superiores, le ponen jugadores que le llevan 20 centímetros. Ya no solo en la defensa, sino en el ataque. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora mismo vienen dos equipos que, por ejemplo, el tema del Maccabi, pues ya lo ves, ya no es ni equipo porque está. Yo le veo un equipo destrozado.
No te pregunta por él, pero es que también...
No. Prefiero no hablar porque hubo cosas que no me gustaron, porque a mí me gusta el deporte, no me gusta, ya sabes, el que mezclado con el deporte. Y entonces, pues bueno, a mí me hubiese gustado que todo eso pues hubiese quedado fuera del pabellón y estar en el pabellón viendo un partido de baloncesto. Pero claro, hay que ponerse en el pellejo de estos jugadores, que más de la mitad, ninguno, son de Israel, que son americanos, y entonces, claro, están viviendo una situación muy, muy, muy preocupante para ellos y muy dificultosa. Y claro, ¿cómo vas a jugar? ¿Un jugador cómo le vas a pedir que juegue fuera de casa, que tenga los problemas que está teniendo de otros aspectos diferentes al deportivo y demás? ¿Cómo va a jugar, no? Entonces, claro, yo vi un partido, o vi a un Maccabi muy roto, muy descafeinado y no sé, jugando no sé de qué forma, porque no era ni equipo. Entonces pues prefiero no hablar, porque, pero bueno, a lo que voy de jugar, ese partido igual que el partido de Granada, ¿qué ocurre? Que aparte de que los equipos son menos tensos, a él le defienden muchísimo más flojito, y entonces claro, tú a jugar no le puedes dar ni un dedo de la mano para que tire, ¿no? Entonces claro, la va a meter, y luego pues lo que tú comentas, el primer tiempo sobre todo, pues bueno, el equipo jugó mucho más relajado y se da más vueltas, y el jugador cuando tira después de 4, 5 o 6 pases, y encima su defensor está mucho más relajado y no es el defensor que debe de tener Howard. Por eso yo creo que se junta un poco todo, y es lo que siempre he dicho, Howard habrá partidos que va a meter 20 y a uno igual hasta 30 puntos. Vamos, Pablo lo tiene muy, 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 muy presente, pero claro, tenemos otras situaciones muy importantes en el equipo, que sea el resto de los jugadores de fuera, que sí meten puntos y le están supliendo los minutos que puede meter él.
Sí. Bueno, pues 20 días de parón. Ha jugado 5 partidos los últimos 10 y ahora en los próximos 20 días va a jugar 0. No sé, que juegue alguno amistoso. Alguno sí. Igual quiere, pero bueno, ya lo iremos viendo.
Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno. Pero bueno, vamos a ver cómo vienen y vamos a poner velas al santo, ¿no? Porque es lo que tú decías, es complicado. Aunque el entrenador quiera, pero es complicado.
Sí, es complicado. Bueno, iremos... A falta de pan, buenas son tortas. Iremos viendo la Copa del Rey, iremos viendo otras cosas antes del Partizan y de la Andorra, que es donde vuelve Baskonia a la competición.
Sí.
Juan, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Robert. Muy bien.
Pues en el capítulo polideportivo, qué mala racha también te están teniendo las gloriosas. Perdían frente al Cacereño 3-1. Se han metido en un bucle ahora del que tienen que salir para poder optar a entrar a la primera, al ascenso, pero como primeras, ya veremos. De momento han perdido estos 3 últimos encuentros, ha perdido también y de manera consecutiva el filial ayer caía frente al Egea por 1-0 y se instala y se estanca en los puestos de descenso. No hay tiempo para más, lo dejamos aquí, gracias. Adiós.